del Evangelio, no, del libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a exterminar sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Can y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Palabra de Dios. Queridas hermanas, este es, podemos decir, el tercer episodio que nos cuenta el libro del Génesis en la saga del pecado. Primero la caída, con todo lo que significó de maldición. Después el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Y después todavía sigue la Biblia hablándonos del mal del hombre. Nos cuenta hoy este relato del diluvio. Y mañana todavía volverá otro episodio para decirnos lo malísimos que fueron los hombres. El episodio de mañana es el de la Torre de Babel. Entonces, pues, diréis vosotras, bueno, ¿y por qué se ensaña tanto la Biblia en la malicia del hombre? Pues ya lo sabemos. Y la verdad es que, no sé por qué, pero San Pablo nos lo explica muy bien en la carta a los Romanos, de que el hombre necesita conocer su pecado, de que el hombre necesita conocer que está hecho de carne, de que el hombre necesita saber que él no puede salvarse, sino que es digno de todos los diluvios y digno de todos los castigos. Si se lo dices a la gente esto, pues la gente dice, bueno, pues aquí el que tiene la culpa es el fabricante, que le ha salido mal la mercancía. Ha hecho un ser que verdaderamente es un desastre, al parecer. Y si es un desastre, pues que no lo hubiera hecho tan mal. Pero viendo las cosas desde el punto de vista de la fe, y tal como nos lo explica después el Nuevo Testamento en Jesucristo, pues no está tan mal hecho el hombre. Lo único que Dios, por su sabiduría inescrutable, que nosotros no conocemos, ha querido que el hombre sea hombre. Ha querido que nosotros seamos como somos. Ha querido que el hombre sea un ser digno de castigo, porque él quiere manifestar su gloria, su justicia, en la liberación de este hombre caído, de este hombre pecador. Y no nos podemos hacer más preguntas. No podemos racionalizar más la cosa como nos encantaría a la gente de hoy, que somos muy racionalistas, y pedirle más cuentas a Dios. Los hechos son los hechos, y lo único que sabemos es esto. Y no vamos a decir que nos está contando historias del pasado, porque eso de que la tierra se llenó de violencia. Toda la tierra estaba viciada y llena de violencia. Y toda su conducta era una conducta viciada sobre la tierra. Yo algunas veces cuando oigo cosas, cuando veo cosas, cuando oigo cosas en las confesiones, pues digo, de verdad, qué malos somos. Porque claro, no se trata, como en los capítulos de culpas, de tirar agua por la ventana o de charlar en tiempos y lugares prohibidos. Se trata de cosas pues, muy gordas. Hace poco, en estos meses que llevo yo de este año, que llevamos de este año 2004, yo he oído varias veces a personas decir cómo otras personas de su entorno han sido eliminadas de la tierra con las inyecciones que los veterinarios ponen para matar a los perros. Y es una cosa que así, escuchada, dices, ¿cómo es posible? Pues un viejo que ya no quedaba mucha guerra, una vieja que no sé qué, un hombre que estorbaba a la mujer que tenía un nuevo amor. Cualquier cosa de esas. En una enfermedad, el médico te está visitando todos los días, te dice que te va a dar un ataque al corazón, te ponen una pequeña inyección de perro, te vas al otro mundo, llega el médico y firma naturalmente pues, un parte de defunción. Y se marcha tan contento diciendo, ya lo dije yo, ya lo dije. Y cuando ves estas cosas, pues entonces no te suena tan raro, ¿verdad? No suena tan raro esto que nos dice la Biblia, de que el mundo estaba lleno de violencias. Y bueno, pues yo no soy ningún especialista en estas cosas. Soy un simple cura y un simple confesor que escucha cosas. Pero ¿cuánto debe haber? ¿Cuánta violencia debe haber? ¿Cuánta cosa debe haber de esas? Se ha puesto un ejemplo bastante chocante, pues para que no seamos idealistas y pensemos que el diluvio fue una cosa porque había unos hombres muy raros hace no sé cuánto tiempo. Seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo la misma carne y seguimos teniendo... Y no me digas tú que tú esto nunca lo harías. Lo quisiera yo ver, puesto en las circunstancias. Lo quisiera yo ver en momentos determinados. Y lo quisiera yo ver, ahora en estos días hay una película que nos habla de la eutanasia. La película se titula Mar Adentro. Es una película que, en definitiva, pues... está basada en la razón, nada más. Carece de futuro, carece de esperanza. Y cuando las situaciones del hombre no tienen esperanza, se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer cualquier cosa. Y además incluso parece bien hecha. ¿Por qué no vas tú una pequeña inyección a un hombre que lleva tantos años sufriendo? ¿Por qué no? Si le haces un bien. Cuando no hay otra cosa nada más que esa, pues bueno, pues no te parece tan raro y no te parece tan defectuoso el hecho de ayudar a bien morir, digámoslo así, a una persona que está enferma. Quiero decir que, bueno, pues, guiados por la razón y como somos tan racionalistas actualmente, pues hay criterios muy distintos sobre las cosas, muy distintos. Y desde la razón se crea un mundo distinto del mundo que se crea desde la fe. Nosotros desde la fe no podemos hacer eso. Y no solamente no puedes, Desde la fe hay algo más importante que el poder. Dios te lo quita del corazón. Dios te da un corazón bueno. Dios te da un corazón sencillo desde la fe. Y esas cosas pues no te las puedes imaginar. Pero en el mundo del pecado, en el mundo de la cólera, como dice San Pablo, que somos objetos de cólera, pues sucede todo. Sucede de todo. Entonces, pues, para nosotros es un don muy bello el poder, voy a decirlo, ser pasados por las aguas. El poder ser pasados por el diluvio. Hay muchos santos padres que comparan el diluvio con el bautismo para entrar en un mundo nuevo y en un orden nuevo. Y Noé y el arca con la iglesia en la cual tú entras. En el diluvio quedan sumergidos, ¿qué quedan sumergidos? Por todos tus pecados. Quedan sumergidas todas tus cosas. Estás en el arca por la justicia. Por la justicia de Dios. Dice que Noé era el más justo de toda aquella generación. Y si ponemos a Jesucristo, pues Jesucristo es el único justo. Y entonces, pues, tenemos que, y en este mundo es muy importante, tenemos que tener claro de que lo nuestro es un privilegio, de que nosotros estamos en un arca, de que el arca está nadando sobre las aguas, sobrenadando el piélago, y en el piélago se hunden las cosas. Yo cuando me voy a bañar a alguna playa, pues siempre pienso una cosa, y es que el mar, o el hombre, mejor dicho, solo se ha hecho amigo del mar en este siglo pasado, en el siglo XX. En el siglo XIX no se bañó nadie en Valencia. Ni en Benidorm. Para nada. Mi madre, de joven, a sus 20 años, fue a Santander a bañarse, porque se lo recetó el médico. Y eran esos famosos baños que se llamaban de ola. Es decir, había cuerdas que iban desde determinados sitios y la gente se agarraba a las cuerdas vestidos con una especie de faralaes muy raros. Unos bombachos muy... Y entonces se metían en el mar y esos fueron los baños que hizo mi madre. Agarraos a una cuerda. Los más valientes estaban los últimos, donde más las cubrían. Pero lo que se dice el baño de ahora, eso empezó más tarde. El mar, los siglos anteriores, siempre ha sido enemigo del hombre. Siempre ha sido lo que llamaban el piélago. El piélago es aquello que se tragaba a los barcos, que se tragaba la vida, que se tragaba a los hombres. Por eso, pues, este siglo no entendemos del todo bien este asunto, porque claro, somos muy amigos del mar. La gente va a las playas y la gente se baña en las playas o toma el sol, sabe Dios, pero bueno. Pues no, el mar y el agua es signo, siempre ha sido signo enemigo. Signo, digamos, que sirve para hundirte, sirve para morir. Entonces, en el diluvio, el piélago, el agua, es un buen símbolo del bautismo, porque anegados en el agua están todos tus pecados y te estás salvando en el arca. Y para subir del piélago al arca tienes que pasar por las aguas y tienes que dejar que tus cosas se purifiquen, vamos a decirlo así. Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy importante para nosotros, el darnos cuenta de que estar en la barca es un privilegio, el darnos cuenta de que tener fe es un privilegio. Y esto hay que predicarlo, Porque en este mundo la iglesia, por lo menos en España, está en segundo plano. La iglesia está marginada. La iglesia está, no digamos perseguida, porque quizá la palabra sea muy fuerte, pero bueno, achuchada, bastante achuchada. Y la gente tiene como prurito, y es una moda, sencillamente pues el pasar, pasar de la iglesia, pasar de las cosas de la iglesia, pasar de todas estas cosas. De tal forma que se dice, pues, si esto va a acabar pronto, esto va a acabar pronto. Yo, en mi propia familia y en otros sitios, pues algunas veces he tenido discusiones con la gente, y sobre todo con la gente joven, que nada más que ven a un cura en una comida, pues justo, comida teológica. Basta con que haya un cura para que se pongan a hablar de lo que no hablan nunca. De la iglesia, del Vaticano, del rollo de la fe y de todas estas cosas. Y entonces pues me decían, pero vosotros los que creéis, ¿no os dais cuenta que dentro de 30 años todo esto, dentro de 30 años el Vaticano, todo lo que vosotros tenéis como símbolos de fe, todo eso va a desaparecer si nadie cree en ello? Si estáis ahí, si nadie cree en ello. Y yo pues suelo responder, digo, mira, hace más de 1800 o 900 años que tratan de hundir a Dios y a Jesucristo mucha gente como vosotros, y tratan de matarlos. Digo, pero los únicos muertos son ellos. Dios sigue gozando de buena salud. Y es verdad que Dios sigue gozando de buena salud. Digo, lo que os pasa a vosotros es que estáis muy culpabilizados. Nosotros culpabilizados, tus sobrinos culpabilizados, los vuestros, los sobrinos que no van a misa, los sobrinos que no, eso, culpabilizados, no, nosotros, si no creemos en nada, ¿cómo vamos a estar culpabilizados? Digo, pues sí, estáis muy culpabilizados. Nosotros no creemos en nada, nosotros no estamos culpabilizados. Digo, ¿y sabéis en qué se nota que estáis muy culpabilizados? Pues en ese furor que tenéis al hablar, en esas ganas, en ese nerviosismo tremendo que os produce el tema de Dios, que basta que veáis a un cura para que perdáis pie y empecéis a decir que esto se muere en 3 días. Pues eso es lo que tenéis, culpabilidad. Y no os vais a librar de ella. Falta de paz interior. Porque la culpabilidad siempre está ahí al acecho del hombre. Y el hombre siempre se sentirá culpable. Siempre. Aunque no crea, porque la culpabilidad es y está más allá de la fe, va en la misma raíz del hombre. La culpabilidad no solamente existen culpabilidades religiosas, existen culpabilidades de otro tipo. Si tú de pequeño o de pequeña has tenido una enfermedad, por ejemplo la polio, que antes tanto existía, poliomielitis, y te has quedado cojo, te has quedado coja, te sientes culpable. Vas por la calle y piensas que la gente te está mirando y te está diciendo, mira qué fea, mira cómo anda. Te sientes culpable de ser así. Pero si tú no tienes ninguna culpa, pero te sientes culpable. ¿Cuántos chicos y chicas han nacido sin tener que haber nacido según ellos? Porque mis padres no me querían y no me han recibido bien. Se sienten culpables de haber roto a ese matrimonio porque han nacido por accidente. Sus padres no los quisieron. La culpabilidad es más amplia que la culpabilidad religiosa. Es mucho más amplia. Y entonces los hombres estamos ahí profundamente culpabilizados muchas veces y esa culpabilidad no nos da paz. Y no nos da paz interior. Pero sobre todo, con las cosas de Dios estamos muy culpabilizados. Y a mí me encanta tener estas discusiones y tener estas cosas. Me encanta porque es que veo a la gente culpabilizada. Y en un argumento de esos que los filósofos llaman ad hominem, él me llama a mí orejas largas y yo le llamo a él ojos de gato. En directo, pues resulta muy bien, sobre todo cuando sabes discutir bien y sabes llamar a las cosas por su nombre. Pues la cuestión es que el argumento ad hominem es muy interesante, porque de verdad el mundo sin Jesucristo no tiene defensa. No tiene defensa. Está culpabilizado al máximo. El mundo sin Jesucristo es un mundo que necesita montarse en su propio yo, en su propia soberbia, en su propia audacia, en su propia autonomía, en su propio egoísmo. Necesita montarse y defenderse y luchar y pelearse y llenarse de violencia. Y llenarse de violencia, porque si no hay violencia, tú no te defiendes. Tú no te puedes defender. El mundo está lleno de violencias, nos dice aquí. Y como el mundo está lleno de violencias, el mundo está lleno de egoísmos, el mundo está lleno de estas cosas, Dios dice, es que voy a acabar con esta gente. Y Dios quiere acabar con esta gente. Pero yo no sé qué le pasa a Dios. Yo no sé qué corazón tiene Dios, que siempre se apiada de alguno. Pues ya la lió. Se apiadó de Moisés porque era bastante bueno. Porque era justo. Ya la lió, ¿por qué? Pues porque este después va a tener hijos. Dios siempre. O sea, el pecado nunca nos aboca hacia el final de la historia. Siempre nos va a abocar hacia el final de Dios, hacia el perdón y hacia la misericordia. Pero ahí está la culpabilidad del hombre, siempre rondando, siempre al acecho, siempre viviendo. Es para mí una cosa muy bella y muy bonita que nosotros seamos conscientes de que somos seres privilegiados porque vamos en la barca, seres privilegiados porque no estamos metidos en el piélago y en este piélago de vilanzas como otra gente. Pero cuidado, porque parte de nuestro ser está en la barca y parte está en el diluvio. Y lo sabemos muy bien. Tenemos en la barca lo que tenemos de gracia, y tenemos en el diluvio, en el agua, lo que tenemos en el piélago, lo que tenemos de pecado. Y entonces pues necesitamos bautizarnos, necesitamos rebautizarnos continuamente. Y bautizarse significa sumergirse. ¿Sabéis lo que significa en griego bautismo? La palabra bautismo en griego significa hundirse, hundimiento. No sé si habéis visto la película del Titanic. Pues cuando se hundió el Titanic hasta el fondo del mar, varios kilómetros, quedó bautizado. Por eso el ser humano queda bautizado cuando se hunde en el mar. Queda bautizado. Entonces, necesitamos rebautizarnos continuamente para dejar en las aguas nuestros males y volver a salir, pues, como salían en el bautismo primitivo, con un vestido blanco, con un vestido nuevo, para meternos en la barca y volver a alabar a Dios. Pero repito que para nosotros es muy importante que nos demos cuenta que tenemos un privilegio, porque hoy mucha gente vive en la iglesia acomplejados. Hay mucho complejo. La gente tiene mucho complejo. Vosotras vivís en un conventito como este tan mono, resguardadas de la violencia exterior y de la violencia incluso que sufre la iglesia, aunque de todo habrá aquí también. Pero aquí también, de parte de los de fuera, digo. Pero los que viven fuera, los que vivimos fuera, tenemos que aguantar muchas violencias, precisamente por ser de Dios, por ser hijos de la iglesia. Pero es hora que pasemos al contraataque. Y el contraataque simplemente consiste en una cosa, en darnos cuenta de que somos unos privilegiados porque vamos en la barca. Esto no se lo puedes contar a nadie, pero tú lo sabes. Y si algún día alguna persona discute contigo, como yo os decía antes, la mejor respuesta que se puede dar hoy es decir, es que yo tengo algo que tú no tienes. Eso a la gente de hoy le fastidia un montón. Porque el tener es una categoría de las más importantes hoy día en el mundo. Que tú tienes algo que yo no tengo, de eso nada. ¿Qué es lo que tienes? Que inmediatamente lo voy a tener yo. Es que tengo fe. Ah, fe. ¿Y eso para qué vale? Pues mira, para mí la fe es un privilegio, es un don, es una perspectiva, es un mundo nuevo, es una realidad maravillosa. Un día estaba yo en la iglesia de Peñalver, allá por el altar, y en el primer banco, no había nadie en la iglesia, que es grandísima, caben 1.500 personas. En el primer banco, arrodillada, había una chica y junto a ella un chico. Yo la conocía a ella y había ido a verme y a presentarme. Y entonces cuando salíamos los tres por el pasillo interior, la chica se adelantó un poco porque pasó por allí otro fraile al que también conocía a saludarle. Y entonces, pues, como la chica estaba de rodillas rezando con las manos puestas así sobre su cara, y estuvo un rato, y el otro pobre hombre sentado, al salir me dice a mí, el chico al que yo no conocía, me dice, yo no tengo fe, yo no soy una persona creyente. Dice, pero al verla a esta mujer arrodillada, con los brazos así, sobre su cara, me ha entrado una cosa por dentro y me he estado diciendo a mí mismo, ¿cuánto daría yo por tener la fe que tiene esta? Pero yo no tengo fe. Digo, pues sigue por este camino, verás que pronto la tienes. Le dije yo, como sigas con estos sentimientos, con este pensamiento y con esto, verás que pronto tienes la fe, porque la fe es un don de Dios y la fe se te regala. Y entonces, pues, es un privilegio muy grande. Si se lo dices a la gente como la categoría del tener, es una cosa fundamental para la gente de hoy. Cualquier cosa que tengas tú, y si el otro no lo tiene, dice, no, tú no puedes tener algo que yo no tenga. Porque yo tengo que tener como el que más tiene de todos. Pero la fe no es fácil. La fe es muy fácil, pero no es fácil. La fe se necesita un cambio de corazón. La fe necesita ser pasada por el agua. La fe necesita ser pasada por el bautismo. No es nada fácil. El cambio de corazón. Y diréis vosotras, bueno, nosotras ya tenemos el corazón cambiado. Bueno. Si tuvierais el corazón cambiado, me parece a mí que estos ejercicios sobraban. El cambio de corazón es una cosa muy importante. En los nuevos movimientos que existen hoy día en el mundo, movimientos espirituales, sobre todo los más modernos, los últimos, como pueden ser los neocatecumenales, los carismáticos, etc., ¿sabéis a qué van todos estos movimientos? ¿Sabéis cuál es la finalidad de estos movimientos? El bautismo. Rebautizar a la gente. ¿Qué cosa, verdad? Antiguamente se bautizaba a los convertidos y hoy hay que convertir a los bautizados. En este momento hay que convertir a los bautizados. Y la única forma de convertirlos es rebautizarlos. Pero ¿cómo se rebautiza a la gente? A la gente se la rebautiza cuando han escuchado la predicación, una predicación del querigma, una predicación querigmática, cuando se han enterado de que tienen necesidad de Jesucristo. ¿Y qué hemos de hacer, hermanos? Y entonces cuando tienen necesidad de Jesucristo, y porque han estado hundidos en la violencia y en el mal y en el piélago y en el mar y en el diluvio, cuando han estado hundidos y ya no dan de sí más, y se acercan a la ribera de Dios, se acercan a la ribera del arca, entonces ya son aptos para entender un poco este misterio en esa pobreza tremenda. Y entonces se los rebautiza. Y nacen criaturas nuevas, nacen personas muy nuevas. En los neocatecumenales hacen un largo camino de muchos años y al final terminan con el bautismo. Los carismáticos son menos pacientes y hacen al revés. Empiezan por el bautismo para después caminar bautizados durante años. Es verdad. Pero el bautismo produce en estos movimientos gente nueva, gente experimentada, gente salvada. No podemos imaginar lo que produce lo que los carismáticos llaman la efusión del espíritu o el bautismo, porque entras en una dimensión de Espíritu Santo, tienes experiencia del Espíritu Santo, y de ahí que estos movimientos estén muy capacitados hoy día para recoger como una red barredera a toda clase de gente. Da lo mismo que estén drogatas, que estén... Da igual. Yo en la renovación carismática he visto toda la vida el despojo del voto, el desecho de la plebe. Ya he visto toda clase de chicos y de chicas y hombres y mujeres, separados o juntos, no separados, o toda clase de... Como decía un párroco americano, yo no sé si todos los carismáticos están locos. Yo lo único que sé es que todos los locos de mi parroquia están en los carismáticos. Y esto es muy bueno, porque alguno quedará sano. Y es muy bueno porque sencillamente es el lugar, y eso, esto no se puede perder nunca, el lugar donde pueden hablar los tontos, el lugar donde encima se venera lo que dicen los tontos, porque dicen los carismáticos, y si lo dice proféticamente impulsado por el Espíritu, tú escucha. Y resulta que oyes maravillas, porque al espíritu le da la gana de hablar por los tontos, muchas veces. ¿Y quién le va a quitar al espíritu esta libertad? Es que vamos también a condicionar al espíritu. Entonces, como una red barredera que recoge, dice el Evangelio, toda clase de peces, pues venga, vamos a bautizar a los drogatas, vamos a imponer las manos a toda esta gente. Y entonces, no creáis que cuando viene esta gente, los carismáticos, y se les impone las manos, al día siguiente van a misa o esas cosas, no. Pero empiezan a tener una experiencia interior. Empiezan a tener una experiencia del Espíritu Santo. Esto es muy bonito. Y la experiencia del Espíritu Santo les atrae. Y al miércoles siguiente o al martes siguiente vuelven a la oración. Y poco a poco, van conociendo a la gente que está por allí. Y les atrae eso. Y el día menos pensado resulta que descubren que es muy importante tener comunidad. Porque resulta que los demás también han sido como ellos. Y al tener una comunidad, pues mira, todos juntos, y nos damos testimonio, nos contamos, pero ¿tú de dónde vienes? Pues mira, yo estuve en el proyecto Hombre 25 veces, y yo no pude curarme, me escapé de allí. Me escapé porque yo no podía aguantar aquello, y la droga era más poderosa que yo, y lo otro era más poderoso que yo. Y después, pues, de descubrir la comunidad, en un momento dado viene un predicador y te dice, es que la iglesia es la comunidad de los creyentes. Y este chico dice, ahí va. O sea que la comunidad es la iglesia. No al revés. No descubren a la iglesia. Han descubierto al Espíritu Santo y a Cristo resucitado. Pero resulta que después ven que la comunidad que ellos necesitan se llama iglesia, es la iglesia. Pues ya descubren a la iglesia. Dice, es que la iglesia es esto. Vista desde aquí. Y después van descubriendo otras cosas. Por ejemplo, la Eucaristía. Y van descubriendo otras cosas. Y después de 6 meses o 1 año o 2 años de ir a los carismáticos, resulta que dice, pero estoy dando cuenta de que es importante ir a misa. Y entonces van a misa, empiezan a ir a misa. ¿Os dais cuenta como la obra del Espíritu es una obra muy distinta de la nuestra? Que nosotros solemos ser impositores y solemos ser sobre todo cumplidores. Es que si tú no vas a misa es que eres malo. Tú eres mala por decir eso. Tú eres mala porque no le dejas al Espíritu Santo seguir su curso en cada una de las personas. Entonces, pues, necesitamos bautizarnos, necesitamos rebautizarnos. Todos necesitamos rebautizarnos, pues, porque hemos descubierto verdaderamente la comunidad aquí en medio de nosotros. Hemos descubierto verdaderamente la iglesia en medio de nosotros. Somos gente que estamos unidos, o como decíamos el otro día, estamos juntos, o cómo estamos. Y necesitamos muchas veces descubrir a la comunidad de la iglesia, y lo necesitamos con un rebautismo. Qué bien le vendría a la vida religiosa un rebautismo. Un buen catecumenado y ser rebautizados todos nosotros. Pero ¿qué nos dice usted? Pero es que usted está loco, pero es que nosotros no vamos a estar convertidos. Miren ustedes, que antiguamente se bautizaba a los convertidos y hoy hay que convertir a los bautizados. Y nosotros tenemos mucho de eso. Pero no solo nosotros, a los obispos también. Y a la iglesia entera, como nos dice Juan Pablo II, que la iglesia entera necesita una nueva evangelización. Pasar por las aguas para que sea barca de salvación para la gente, para que sea el arca de Noé, la barca de Noé. Necesita, la iglesia entera necesita pasar por las aguas. Pues porque, miren, sin ustedes no estamos tan convertidos. Y de hecho, pues, nuestra vida muchas veces no es una vida tan santa y tan contemplativa como quisiéramos. No es que estemos condenados, ni no. Que no es nada de eso, que Dios está por encima de nosotros. Se trata de dar gloria a Dios. Se trata de que nosotros mismos seamos felices, de que seamos más lo que somos, de que en un convento de clausura se pueda alabar a Dios con una fuerza tremenda, de que después de bautizadas o rebautizadas podáis orar en lenguas, cantar en lenguas a grito pelado, para que se vuelva a dar en la iglesia eso que se llamaba en la antigua iglesia la jubilatio. Vosotros sabéis lo que es la jubilatio. Cuando cantamos en el Santísimo genitori genitoque laus et jubilatio. ¿Qué significa laus? Alabanza. ¿Qué significa jubilatio? Jubilito, un jubilito, ¿verdad? No. La jubilatio era la suprema categoría de la alabanza. En español, como no existe esta palabra, porque no hay experiencia en español de eso, pues lo llaman júbilo. Pero la jubilatio es algo más. Si queréis saber lo que es la jubilatio de verdad, leed la segunda lectura del día 22 de noviembre de Santa Cecilia, la segunda lectura de San Agustín, Y ahí os explica lo que es la jubilatio. La jubilatio es en lenguas, cuando ya no hay palabras, cuando uno ya no tiene palabras para alabar, son gritos, son voces. Yo me quedo admirado algunas veces de Santo Domingo de Guzmán. ¿Os acordáis que dicen de Santo Domingo, testigos de su canonización, que por la noche no dormía, y sobre todo en Santa Sabina, allá en el centro, y había una mirilla que es por los jóvenes, se levantaban y espiaban a Santo Domingo lo que hacía por la noche? Y nos cuentan que bramaba. ¿Quién brama? Las vacas y los toros. No gorjeaba, no, bramaba Santo Domingo. ¿Qué fuerza de oración tendría Santo Domingo que decían que se parecía a un bramido? En lenguas, pero de una forma total, sin palabras, sin conceptos, sin vocablos, en pura lengua, en puro grito le salía del corazón la necesidad de Dios, o la necesidad de Dios, bramar. Santo Domingo. Lo que pasa es que ni Santo Domingo ni ninguno de todos los curas y obispos de aquella época sabía que eso está en la Biblia y que se llama orar en lenguas. No lo sabían. Santa Teresa de Jesús, en el capítulo 6 de las moradas estas, dice: estas monjas mías tienen una costumbre que es buena por los efectos buenos que produce. De vez en cuando están en el costurero, pues se ponen a rezar en alto y producen una especie de algarabía, dice ella. No dicen nada, pero producen algarabía. Empiezan a decir: San Barajaya Barayara, Sarayana Barajaya Barayana. Y Santa Teresa, que no sabía lo que era eso, ni ninguno de los dominicos y jesuitas que la dirigían sabía lo que era eso, pues nunca se enteró de que eso es una cosa bíblica, que está en la palabra de Dios y que es muy bueno. Pero ella era lo suficientemente perspicaz y tenía el suficiente Espíritu Santo para decir: eso es bueno porque produce muy buenos efectos. Si produce buenos efectos, no es que estén chaladas mis monjas. No, pero no sabía explicarse más. No supo explicarse más. Y entonces, pues, hoy día necesitamos, como digo, rebautizarnos para poder nosotros también hablar en lenguas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. Aquí veo un número raro que no lo entiendo bien. Pero, ya llevamos 45 minutos. Pues este seguro que va a saltar en este momento. Bueno, pues todavía no he dicho lo que quería decir. Pero bueno, pero sí va por ahí. Yo quería llegar a que el Señor, después del diluvio y después del bautismo y después de todo eso, nos da como un signo nuevo, el arco iris. El arco. ¿Qué es el arco? Nada más que la cruz, o la Eucaristía, o la Iglesia, o el propio Jesucristo. Miraré el arco, me acordaré de vosotros, y no os volveré nunca a destrozar. Si nosotros queremos que este mundo no se destroce, nosotros que vamos en el arca, y que dejamos que se hundan nuestros pecados en el diluvio y en el piélago, vamos a tener esta alabanza y esta jubilación, porque como decía muy bien Santo Domingo, parece que no hacen nada las monjas y lo hacen todo. Son más importantes que los predicadores. A Santa Teresita del Niño Jesús la declararon patrona de las misiones, sin haber visto nunca ni a un negro, ni a un indio, ni a un habitante de misiones. Pues bien, que el Señor nos bendiga a todos en este caminar sobre el diluvio que existe hoy día en este mundo nuestro.